los que hemos pasado por una quimio, a poco que podamos enseñar pelo, mira, mira, me escucha por...
Las redes sociales te pueden llegar a cabrear muchísimo. Veo la foto, el perfil de mi vecino y digo, si este es mi vecino y este es un desgraciado. Pero lo ve en Instagram y dice tú, me gustaría ser él. ¿Qué os pasa cuando sois padres? ¿Qué tiempo tiene? Y dice, 192 semanas. Es que tú en ese momento te pillas que tú no sabes si regalarle al niño un muñeco o una caja puro. Es que no, dice...
Pues estamos ya con Dani Rovira. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos. Lo primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va la vida en estos días? ¿Es un momento dulce después de la tempestad, dirías?
Sí, yo creo que este tipo de pregunta habría que contestarla como por departamentos, ¿no? Si te refieres a nivel salud físico, me encuentro fortísimo, pero me encuentro muy, muy, muy bien. De haber tenido una pala, seguramente hubiera quitado la mitad de la nieve de Madrid cuando Filomena, porque me sentía con esa fuerza, pero no, yo era de esas poquitas personas que no tenían pala. Pero bueno, físicamente me encuentro muy bien, muy contento, incluso mejor que hace 2-3 años. Y luego a nivel laboral, pues mira, muy, muy contento de poder volver otra vez al redil y haciendo cosas que me apasionan y que me gustan, ¿no? Y ahora como que parece que se han unido varias y yo, joder, contento y sobre todo muy agradecido.
Estamos hablando contigo, ya lo hemos comentado, por Odio. Ese monólogo, ese espectáculo, es un producto, yo diría, híbrido, que llega a Netflix este día 12. ¿Cómo lo definirías tú? ¿Qué dirías tú que es Odio?
Uf, pues a ver, oficialmente es un especial de comedia, ¿no? Al estilo stand-up comedy clásico, ¿no? De cómo todo empezó. Pero bueno, no deja de ser un espectáculo donde... Obviamente, el destino final de este espectáculo es la risa y es la comedia, pero bueno, como yo ya me voy conociendo y supongo que la gente ya me va conociendo, pues de una manera como subliminal y en diferentes estratos, pues intento también subliminal y no tan subliminal, ¿eh? A veces soy bastante explícito en el espectáculo donde también hay momentos donde no tengo la necesidad de hacer reír con lo que estoy diciendo, ¿no? Sino que me mola también contar cosas. Y yo creo que es un espectáculo que, además de hacerte reír, creo que puede hacer de manera bonita un poco de espejo, ¿no? A la sociedad. Yo creo que es un espectáculo a través del cual todos nos vamos a ver un poquito reflejados y si además de reírte sales del espectáculo con una sensación de querer ser un poquito mejor y de dar más amor que odio, pues yo me daré por satisfecho también.
Tú has mencionado tu estado de salud. Es verdad que en el monólogo, en el espectáculo, abordas tu enfermedad de una manera muy frontal. Te desnudas delante del público en ese sentido. Yo no sé si es la mejor manera de exorcizar los problemas, el hecho de afrontarlos a través de la comedia de manera transparente y clara. Y también te pregunto si era algo que tú necesitabas hacer.
Sí, yo cuando empezó todo, independientemente del espectáculo, cuando empezó la pandemia y paralelamente a mí me diagnosticaron el cáncer, pues sí que tuve como un momento de decir, bueno, esto, claro, yo soy un personaje público, ¿cómo afronto esto, no? Y bueno, fue aquel primer post que subí, porque sí, en ese momento sentí la necesidad de anunciarlo, no sé muy bien por qué. Pero luego me fue llegando un feedback súper súper bonito, uh-huh. Incluso acompañado en el sitio donde yo me trataba, aparte de unos médicos maravillosos con los que ahora tengo una amistad brutal y me llevo súper bien y los quiero mucho, también había una psicóloga, oncóloga, que me dijo, Dani, ¿no sabes lo que ha ayudado el que subas este primer post? Dice, esto está siendo como una cosa muy bonita para la gente que está pasando por lo que estás pasando tú, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, quise compartirlo. Intentando buscar un equilibrio, ¿no? O sea, a través de la comedia, obviamente, pero no de manera que pareciera que esta enfermedad, no de manera frívola, uh-huh. Pero tampoco quería mostrar la parte más dura y que la tiene, ¿no? Es decir, pues yo a lo mejor en los días que estaba hecho un trapo auténtico, pues igual es que no cogía ni el móvil, ¿sabes? Pero bueno, intenté buscar este equilibrio y a lo largo de todos estos meses he visto que sirve mucho, ¿no? De gente que de repente le han diagnosticado algo parecido a lo mío 3 meses más tarde y me tenían un poquito como de avanzadilla e incluso gente que no lo ha conseguido, los familiares también como que te escriben dándote las gracias Bueno, pues por hacerlo de una manera natural, ¿no? Porque, a ver, que yo soy como tú, pero es verdad que mucha gente ve a la gente famosa como si fuera de otro mundo y dice, no, no, es que todos tenemos las bolas en el bombo, ¿no? Todos las tenemos, ¿no? Y te crees que las balas siempre pasan cerca de ti, pero a veces te dan, ¿no? Y con la pandemia ha sido el ejemplo perfecto, ¿no? Y en el espectáculo, pues obviamente, aunque el texto fuera escrito previamente a todo esto, pues sí que quise hacer también un pequeño bloque para hablar del elefante en la habitación, ¿no? Decir, oye, pues hemos pasado por una pandemia, no voy a hacer aquí un espectáculo de una hora y media sin hablar de esto, ¿no? Pero bueno, lo hice de manera que tampoco centrara el espectáculo, sino, bueno, hice un bloque así, me hice ahí una especie de malabarismo para quitarme tres pájaros de una sentada, ¿no?
El espectáculo está vehiculado a través de tus odios, bueno, tus odios o los odios del personaje Dani Rovira, porque podríamos hablar de eso, dónde está Dani y dónde está el personaje de Dani Rovira, pero en fin, a través de los odios del autor del texto. Yo no sé si, ya suponiendo que los humoristas evidentemente tomáis como base la realidad y la vida que nos rodea para hacer humor, siempre es la base, el sustrato, ¿hasta qué punto estamos en este 2021, bajo tu punto de vista, un poquito enfermos de odio? ¿Hasta dónde dirías tú que odiamos un poco de más y nos olvidamos de que hay que fluir con ciertas cosas?
Bueno, yo creo que esto es un ejercicio que tiene que hacer cada uno de manera muy personal. Es verdad que el odio nos llega muy de fuera. Yo cuando empezó todo decidí tunear mis redes sociales, customizarlas y configurarlas de manera que mis redes sociales fueran lo más amable posible, ¿no? Siguiendo a la gente que me aportara cosas chulas e incluso silenciando una lista de palabras, que aquí tengo que darle las gracias a Arturo González Campo y Juan Gómez Jurado, que en su día en Twitter nos explicaron que hay una manera, por ejemplo, en Twitter de silenciar ciertas palabras a nivel de la configuración de la red social. Entonces ellos tenían una lista de 100 y pico palabras, yo le sumé las mías. Entonces eran palabras que tú en una conversación normal, amigable y demás, nunca dirías, ¿no? Pues todas estas palabras de, pues eso, a nivel político, a nivel palabrotas. Entonces yo lo recomiendo a la gente que le guste la red social, por ejemplo, de Twitter, y que no quiera renunciar a ella por esta metástasis del odio, ¿no? Entonces yo la tengo tuneada y mi Instagram también de manera que, y a nivel de información, entonces yo hice mi propio cordón sanitario, se puede hacer. Entonces vives en un, no es que vivas en la inopia, pero sí que vives rodeado de gente que te aporta cosas bonitas, porque al final, joder, de escuchar tanto odio, tantos exabruptos en televisión, en redes sociales, en informativos, en radio, pues claro, te terminas contagiando y empiezas a normalizar algo que no es normal.
Efectivamente.
No es normal estar enfadado todo el día, no es normal estar insultándose, no es normal estar rodeado de gente que siempre lleva la razón. No, 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 no. O sea, es como que yo no tengo una opinión formada de todo, ¿no? Intento no ser súper vehemente con todo porque yo creo que la duda es una virtud. Yo dudo de la gente que no duda. Entonces, pues bueno, yo creo que cada uno también tiene que intentar rodearse de lo que le hace bien. Porque al final, claro, engancha, el odio engancha. Las noticias malas que existen, pero que enganchan. Es decir, chico, vamos a dosificar. Basta, claro. Una cosa es estar informado y otra cosa es meterte por vena de todas las desgracias del mundo.
Bueno, Odio llega este viernes 12 a Netflix. Somos un programa de cine y series, Quinótico en Onda Cero. Y claro, tu monólogo, tu show está grabado en el mismo escenario en el que van a tener lugar los Goya. Estos Goya raros que van a ocurrir el día 6 de marzo. Yo sé que me vas a decir que Antonio Banderas y a María Casado no hay que darles ningún consejo, ni es posible dárselo. Pero imagínate que te lo pidieran. Desde el punto de vista del expresentador, que además tú has dicho, ¿no? Que la gente cree que siendo famoso muy seguido tienes una responsabilidad, que hay muchos ojos sobre ti. ¿Qué les dirías a Antonio y María antes de que se enfrenten a este Miura que son los Goya, que van a ser raros, mucho más raros que los tuyos?
Pues, si es que es verdad, si es que yo qué consejo les voy a dar a estas dos bestias, de María de la comunicación y Antonio es una bestia de la vida, de la interpretación. No, no le daría ningún consejo, simplemente le daría un abrazo y oye, dentro de
y suerte.
Dentro de las circunstancias tan extrañas que estamos viviendo, es bueno que se lo pasen bien, pero es que ellos tienen esa capacidad, ¿no? No solo son unos profesionales brutales, sino que sienten pasión por lo que hacen. Entonces, sea cuales sean las circunstancias, sé que lo van a hacer con la misma pasión, con la misma entrega y joder, les deseo lo mejor y lo van a hacer genial. Además que los admiro tanto que es como, ¿qué consejo les voy a dar? Pues que cuando todo acabe que me llamen y nos tomemos un vino, ese es el consejo.
comentar la jugada. Pues Dani Rovira, muchas gracias y suerte con todo, con tu programa de tele, con Odio y con todo lo que hagas. Gracias.
Y con la ITV, que la tengo que pasar ahora.
Eso, también.